Marcos 6, 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿y de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian un profeta sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Marcos empieza diciéndonos que Jesús fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Es decir, el relato de hoy nos ubica en Nazaret, el pueblo de Jesús. Ese pequeño pueblito de pastores, enclavado en las colinas de Galilea, en donde vivían relativamente pocas familias y en donde todo se conocía. Y seguramente la mayoría estaba relacionada entre sí. Evidentemente los de Nazaret conocían muy bien a Jesús. Lo habían visto crecer, jugar, aprender y trabajar. Y tal vez ya de mayor, a muchos de ellos les hizo algún trabajo de carpintería. Bueno, pues parece que hasta que tuvo más o menos unos 30 años, su lugar fue Nazaret. Lucas 3:30 nos dice que a la edad de aproximadamente 30 años, Jesús dejó su pueblo y se fue al sur, a Judea, para hacerse bautizar por Juan. Y según Lucas, después de que tomaron prisionero a Juan, Jesús decidió retomar el anuncio de la pronta llegada del reinado de Dios. Volvió brevemente a Galilea y luego se fue a vivir a Cafarnaúm, un pueblito de pescadores, a orillas del lago Tiberíades, a unos 50 kilómetros de Nazaret. Y allá puso por obra lo que había descubierto que tenía que hacer en la vida: anunciar la buena noticia del reinado de Dios y hacerla efectiva. ¿Y por qué se fue a Cafarnaúm y no se quedó en Nazaret? Porque mientras que Nazaret quedaba alejada de los caminos y poca gente pasaba por allá, por Cafarnaúm, en cambio, pasaban muchos, pues la zona del lago era muy poblada, y Cafarnaúm era un pueblo de frontera, y muy cerca de él pasaba el camino romano llamado Vía Maris. Lo curioso es que, según los evangelios, parece que Jesús no solía ir a Nazaret. Sin embargo, esta vez Marcos nos narra una de las pocas visitas que hizo a su pueblo. Y según Marcos, tal vez fue la primera después de que volvió de Judea. Podemos pues imaginarnos la reacción de los de su pueblo. Verlo regresar después de tanto tiempo y además acompañado de un grupo desconocido para todos, la pregunta natural fue: ¿y qué ha pasado con este? ¿Y quiénes son sus acompañantes? La extrañeza de la gente creció cuando llegó el sábado y empezó a enseñar en la sinagoga. Recuerden que Jesús solía leer y comentar la escritura en la sinagoga, pero esta vez la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿y de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? Sin salir de su asombro, se decían: pero a este lo conocemos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas, acaso no viven aquí con nosotros? Aquí es necesaria una aclaración. En hebreo arameo no existe una palabra para primo, porque familia en ese tiempo se consideraba a todo el clan familiar. Por tanto, se solía llamar hermanos y hermanas a todos los miembros del mismo clan, es decir, a todos los primos y parientes cercanos. Dicho esto, casi la mitad del texto de hoy recoge las preguntas de asombro que se hacía a la gente. Pero ¿y por qué se asombraba la gente? ¿Por qué le llamaba la atención lo que enseñaba Jesús? ¿Y por qué se sorprende de su sabiduría y sus milagros? Considerando el objetivo de los evangelios, veremos que la respuesta es evidente. Veamos. Las preguntas desconcertadas de los pobladores de Nazaret nos invitan a reflexionar en esos casi 30 años que Jesús vivió en Nazaret y que la tradición conoce como los años de su vida oculta, y oculta en el sentido de desconocida. Ya que luego de narrar sus orígenes y lo sucedido en torno a su nacimiento, en los evangelios hay un vacío de información de muchos años. No dicen prácticamente nada de la infancia y juventud y temprana adultez de Jesús. Solo Lucas nos narra un pequeño incidente anecdótico en el templo de Jerusalén cuando Jesús tuvo 12 años. Además, de todos esos más de 30 años, solo Lucas nos dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Pues sucede que nosotros estamos acostumbrados a biografías históricas y nos llama mucho la atención este gran vacío de información. ¿Pero por qué los evangelios no nos dicen nada acerca de estos años? La respuesta es que los evangelios no son biografías de Jesús. Es un error frecuente pensar que ellos nos cuentan la vida o historia de Jesús. No lo hacen. Lo que hacen es enseñarnos acerca de Él y de su camino. Son una especie de catecismos para la comunidad cristiana de fines del primer siglo. El evangelista Juan nos lo dice con toda claridad. Dice Juan en 20:31 que lo que ha escrito lo ha hecho para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, su objetivo es que creamos que Él es el Mesías. Para esto lo escribió. Y enseñarnos es el mismo objetivo de Lucas, pues lo escribió para un tal Teófilo. Nos dice en Lucas 1:4 que lo hizo para que él conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. En consecuencia, los evangelios no fueron escritos para contarnos la vida de Jesús, sino para enseñarnos y convencernos de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Luego, si ese es el objetivo de los evangelios, es comprensible que ellos nos cuenten solo aquellos hechos y dichos de su vida que nos ayuden a creer en Él. Por tanto, no debemos esperar que nos cuenten aquellos pasajes de su vida que no nos ayuden a convencernos de que Él es el Mesías. Pero como la mayoría erróneamente piensa que los evangelios son la historia de Jesús, no solo se extrañan e incomodan porque no se dice nada de su infancia y juventud, sino que van a buscar llenar o completar ese vacío con información basada en conjeturas y en teorías sin pruebas ni sustento científico alguno. El hecho es que los evangelios no nos dicen nada acerca de esos años ocultos de la vida de Jesús, porque su infancia y juventud fueron total y absolutamente ordinarias y normales, como las de cualquier niño o joven campesino de las colinas de Nazaret. Por eso la gente se asombra cuando oye a Jesús enseñando de manera extraordinaria y cuando lo ve haciendo milagros. Bueno, pues el evangelio de hoy nos revela que fue un hombre totalmente normal. Por eso la gente se asombra, porque lo conocieron de toda la vida y nunca habló de esa manera tan extraordinaria, ni tampoco hizo milagros. Se asombra porque durante todos esos años que vivió en el pueblo, fue un niño, un joven y un adulto total y absolutamente normal. Y aunque ciertamente de una extraordinaria inteligencia y seguramente destacado en todo, pero un muchacho más del pueblo. Lo que podemos decir de esos años ocultos es que Jesús vivió en la cotidianeidad de la vida, en la discreción total y en la absoluta normalidad, pues como lo dice la carta a los Hebreos 2:17, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Durante esos años desconocidos, Jesús aprendió como aprende cualquier niño y joven de este mundo. Y la gente sabía que Jesús, como todos nosotros, tuvo que aprender, pues se pregunta, ¿qué sabiduría es esa que le han enseñado? Jesús sin duda aprendió lo que aprendemos todos, a caminar, a hablar, a leer, a escribir. Pero también aprendió a orar, seguramente de María su madre y de José. Y aprendió la historia de su pueblo, su religión, la ley de Moisés. Pero sobre todo aprendió a amar a su padre sobre todas las cosas. Por eso Marcos nos dice que cuando volvió a su tierra y empezó a mostrarse como el Mesías, los de su pueblo se asombraron y se preguntaron, ¿y quién le ha enseñado esto? Ellos no entienden cómo puede Jesús hablar con tanta sabiduría y hacer milagros, pues lo han conocido de siempre como una persona más del pueblo. No entienden cómo puede hacer eso, cuando todos conocen su historia personal y la de su familia. Se asombran, pues, porque lo que saben de él no calza con lo que ahora ven y oyen. y evidentemente no creen en él. Por eso Marcos termina diciéndonos que no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Ante el escándalo de los suyos, Jesús se siente incomprendido y dice, «A un profeta no lo desprecian, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa». Es decir, no le dan crédito alguno, porque creen que lo conocen. De lo dicho, podemos sacar cuatro conclusiones. Primero, que Dios se toma su tiempo, mientras nosotros, con expectativas de vida mucho mayores, queremos hacerlo todo pronto, como si no tuviésemos suficiente tiempo. Segundo, que mientras el estilo de Dios es la discreción y el pasar desapercibido, nosotros más bien buscamos la figuración y que nos vean y aplaudan. Tercero, que es posible que la gente cambie, mientras nosotros, a menudo, ponemos etiquetas a las personas y difícilmente le damos a alguien conocido y cercano la posibilidad de cambiar y la oportunidad de ser distinto y mejor. Y cuarto, que en realidad no conocemos a Jesús. Por tanto, debemos invertir tiempo en oración de calidad para conocerlo más y para que el conocerlo nos cambie la vida. Pidámosle pues al Padre su gracia para que podamos conocer más a Jesús, para que podamos descubrir que es Dios y Señor, y así podamos más amarlo y seguirlo.